seguimos en la tertulia en esta mesa de lunes con Hanna Rodríguez Hertz, Nicolás Albertoni, Martín Couto y Graciano Pascales. ¿Les parece? ¿Pasamos al segundo tema? Según dirigentes del PIT-CNT, la propuesta de crear una nueva central de trabajadores dinamita la unidad sindical. Durante el fin de semana se conoció que algunos sindicatos manifestaron su intención de fundar una nueva central sindical. Estos dirigentes dijeron ante la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados que fueron perseguidos y acosados por el sindicato mayoritario en las empresas donde trabajan. En respuesta a este planteo, bueno, Fernando Pereira, uno de los coordinadores de la central sindical, dijo al diario El País que estos sectores alejados del PIT-CNT son grupitos muy pequeños de personas intolerantes. Pereira agregó que atentan contra el modelo democrático del Uruguay y añadió, están equivocados y su accionar es muy negativo. En el PIT-CNT hay instancias de diálogo para todos aquellos que quieran plantear sus inquietudes. A ver, ¿quién empieza en este caso?
A mí la verdad me...
Nicolás, dale.
Sí, no me parece una buena noticia, ¿no? Es decir, que yo creo que cuando uno ve en América Latina un poco la historia sindical, creo que cuanto menos interlocutores mejor. Hasta ahí la introducción. Pero creo que cuando uno ve las razones, yo me acordaba de una frase que hizo un amigo, que es Enrique Baliño, que dice que los uruguayos cuando nos enfrentamos a un problema, tenemos un problema de artrosis, ¿no? Porque ponemos el brazo hacia adelante señalando al resto, pero no nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que es un momento ideal para que el PIT-CNT, se reflexione sobre sí mismo. Es decir, ¿por qué está pasando esto? Porque, bueno, son, como dice Pereira, ¿no? Es decir, la respuesta que da a estos disidentes es que son un grupito de intolerantes. Cuando uno podría reflexionar un poco más, ¿no? Y estos intolerantes, yo miraba cuáles son los sindicatos, son parte de AFE, el Sindicato de Trabajadores del Transporte, Sindicato del Ministerio de parte del sindicato del Ministerio de Industria, Energía y Minería, agrupaciones del BROU. Bueno, yo no creo que esta gente la podamos llamar un grupito de intolerantes. Creo que un momento ideal para que el PIT-CNT se cuestione preguntas a sí mismo, ¿no? Es decir, ¿estamos siendo una central sindical objetiva que realmente está representando la voz de todos los trabajadores? ¿Qué tan representativo está siendo hoy el PIT-CNT de los trabajadores? Y Pereira saca números y dice, bueno, estamos hablando de 350.000 empleados, pero más allá de los números, si el mensaje que estamos dando, con esa lógica quizá y repito, empecé diciendo esto, que no me parece bien que se diversifique la voz sindical. Cuanto más unificada, mejor, porque el diálogo se hace mejor en temas de cuando hay conflictos. Pero sí repito que es un momento ideal para que el PIT-CNT se cuestione a sí mismo y de alguna forma trate de mejorar algunas cosas que creo que demuestran a través de esta búsqueda de diversificación de alguna parte del sindicato que no está todo bien.
Martín.
Sí, yo creo que primero, creo que de verdad son un grupito, pero me parece una descripción de la realidad, no lo digo despectivamente, creo que
son sindicatos nuevos, además, ¿no? O agrupaciones de trabajadores muy recientes.
Y que son muy pocas, creo que cualquiera tiene derecho a organizarse y a pretender crecer y convencer cada vez más y terminar siendo mayoritaria. El PIT-CNT tiene, bueno, nosotros lo vemos congreso tras congreso, todo el mundo se entera cuáles son las diferencias y las arduas negociaciones hasta en las madrugadas para tratar de salir con fórmulas de consenso, en general lo logran. Entonces creo que si hay un lugar donde la diversidad se puede expresar, es en el PIT-CNT. Yo creo que además de que la necesidad de una central única se explique por tener un solo interlocutor, creo sobre todo se explica porque es una correlación muy demostrada que cuanto más organizada y unificada están las organizaciones de trabajadores en los países, mayores derechos para los trabajadores se consiguen. Estos periodos de gobierno son un ejemplo muy claro de ello. A mí, y con esto termino, leía entre las noticias que nos mandaban un dirigente de estos que pretenden formar otra central que dice, bueno, en realidad siempre existieron más centrales cuando la central fue independiente. O del gobierno, o cuando los sindicatos fueron independientes del gobierno. Y en realidad eso no fue así. En los 60 se unifica la central sindical y después cuando el gobierno era la dictadura había una central sola. Cuando la derrotaron después se creó el PIT-CNT.
Concretamente te estás refiriendo a lo que dijo en el Parlamento, ¿verdad? En la Cámara esta de Legislación del Trabajo, Wilson de León, que es representante del Sindicato de la Industria Mecánica del Transporte y Afines, que dice, España, Chile y Argentina tienen varias centrales sindicales. En tiempos pasados, por ejemplo, en los años 60 o en el 1983, en Uruguay había varias centrales y opiniones cuando el movimiento sindical era libre. Hoy no sucede eso y está a la vista.
Exacto, yo lo que quiero decir es que en esos momentos, cuando el movimiento sindical era libre, porque no había un gobierno que supuestamente lo digitara como ahora, que era por ejemplo en la dictadura, había una sola central sindical, y tenemos que recordar entonces todos los beneficios, no solo para los trabajadores, sino para el país en general, tuvo que hubiera una sola central. Por ejemplo, ponerse rotundamente en la dictadura.
En esa lista que mencionaba el dirigente sindical falta Italia también, que es un país donde el movimiento obrero es muy poderoso y también hay pluralidad de centrales sindicales. En Uruguay también era así. En un siglo de sindicalismo en Uruguay, un poquito más de un siglo, las primeras grandes huelgas del transporte de los tranvías en aquella época, de las imprentas, de las tipografías, arrancan al principio del siglo XX. Las primeras huelgas importantes, ya había actividad sindical. En un siglo y un poquito más de actividad sindical en Uruguay, prácticamente la mitad o un poquito más de ese periodo consistió en una pluralidad de expresiones sindicales autónomas, muchas de ellas incluso con sindicatos que marcaron un momento legendario en la historia del país, la Federación Autónoma de la Carne, por ejemplo, que incluso protagonizó un episodio muy peculiar. En aquel momento, en plena guerra mundial, los sindicatos manejados por el Partido Comunista actuaban como rompehuelgas, en una huelga que tenían, una recordada huelga de la industria frigorífica, actuaban como rompehuelgas porque ellos querían que se mandara la carne para la Unión Soviética, violando, digamos, lo que era el sentir mayoritario de los trabajadores de la industria de aquella época en, repito, la llamada Federación Autónoma de la Carne. Quiere decir que la historia del pluralismo, del sindicalismo en Uruguay, es muy larga, tiene más de, en este siglo y pico, tiene más de la mitad del periodo es de un sindicalismo plural y libre. Se unifica en torno del liderazgo del Partido Comunista, se unifican las distintas centrales sindicales a mediados de los años 60, creándose primero la Convención Nacional de Trabajadores, y luego emerge de la dictadura, que había actuado el Plenario Intersindical de Trabajadores. Se unifican esas dos sensibilidades o tendencias en torno de lo que hoy se llama el PIT-CNT. Era inevitable que esto que está pasando hoy iba a ocurrir. ¿Y por qué ocurre? Ocurre porque uno no sabe distinguir si el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT o el PIT-CNT es el brazo sindical del Frente Amplio. Es muy difícil saber dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. Y cuando eso, todo eso ocurre bajo un gobierno del Frente Amplio, es decir, no se sabe si el brazo sindical del Frente Amplio va a actuar de consuno en forma independiente del gobierno o no. Y es lógico que ahora, en este momento, cuando el gobierno lo ocupa la rama política del sindicalismo, ocurra este tipo de expresiones y planteamientos. No sé cómo va a terminar, sinceramente, es muy difícil. El ambiente sindical es extremadamente difícil. Esta gente me parece que tiene una gran valentía, un gran coraje personal. No sé cómo va a terminar. Yo conozco casos de empresas públicas donde un sindicato muy representativo de una parte de los funcionarios no fue reconocido por las autoridades de esa empresa. Conozco un caso. Quizás porque había sintonía entre ese directorio y el sindicato mayoritario. Pero yo creo que es plausible y que la ley debe asegurar la pluralidad y la independencia de los agrupamientos de trabajadores.
Juana.
De nuevo, me parece mal confundir sindicalismo con el Frente. O sea, no es una ensalada con la que yo no comulgo. Yo me puse en contacto con... O sea, creo que me parece razonable lo que dicen mis compañeros sobre la pertenencia de que haya una central única, pero también hay que atender a ciertas cosas. Yo me puse en contacto ayer con un dirigente sindical, al que aprovecho para agradecerle la amabilidad de aclararme algunas cosas. Él no consideraba que la vía fuera a dividirse, pero sin embargo me apuntó ciertas cosas que son atendibles, en particular en el caso del Automóvil Club. Me contaba que, bueno,
que
el año pasado,
grupos, ¿no?,
que es uno de estos grupos, el año pasado hubo una asamblea de UNRA que desconoció una elección en donde había salido una determinada agrupación mayoritaria y se desconoció, fue denunciado al Parlamento, y son situaciones que son, o sea, si bien uno puede no apoyar, digamos, la división, es entendible que hay cosas que no están funcionando del todo bien dentro del PIT-CNT. Entonces, como llamado de atención, me parece que el PIT-CNT tendría que hacer una fuerte autocrítica y mirar realmente, o sea, atender mejor y más representativamente a sus agrupaciones si pretende no dividirse. O sea, una cosa es decir no estamos de acuerdo con la división, y otra cosa es hacer lo necesario para que eso no sea la única vía que se les deja. O sea, si uno desconoce grupos que se manifiestan democráticamente, o sea, una respuesta posible es plantear la división.
Sí, yo creo que en eso, desde el inicio, como lo planteaba, estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, que la gran reflexión acá no es hacia afuera el pitch, sino hacia adentro.
Claro.
¿No? Es decir, ¿por qué está pasando esto? Porque pero son solo intolerantes.
¿Que estamos todos de acuerdo en qué? No me quedó claro.
No, perdón. Entonces reitero, de que decir que alguien que tiene que reflexionar acá es justamente el pitch NT. Es decir, hacia adentro. Es decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se está generando esto que de alguna forma promueve una división? Porque también el PitchNT necesita contestarse preguntas. Y yo a la que decía Hanna agregaría otras preguntas. Es decir, ¿está actuando abiertamente la central sindical en el país para apoyar en definitiva al país más allá del gobierno que esté de turno? ¿Nos imaginamos un PitchNT tan activo, tan, y ojalá que sí, por ejemplo, en un gobierno de la calle, un gobierno de Larrañaga, un gobierno de Amorín, de Bordaberry? Es decir, ¿nos imaginamos realmente un gobierno, un PitchNT tan activo en ese sentido? ¿O de alguna forma lo que está pidiendo estos grupos, que los llama Pereira de intolerantes, es decir, bueno, nosotros queremos realmente ser una central sindical objetiva, es decir, que de alguna forma no atendamos al gobierno de turno, sino más bien al trabajador en sí?
Hay una gente que plantea, extraña paradoja, esto se da en el momento en que en el país tiene la mayor afiliación sindical de su historia.
¿Y además, cuál sería la paradoja?
Por el hecho de que se dé la división, supongo que lo está planteando.
Y además,
¿no?,
en un país en donde se le cuestiona al gobierno del Frente Amplio algo así como no poder manejar el vínculo con los sindicatos, y se habla todo el tiempo de la alta conflictividad. Yo creo que entonces hay que complejizar un poco más eso de que, porque si uno fuera el brazo político sindical del otro, uno tendería a pensar que no habrían tantos conflictos como los que hay hoy. Y creo que en realidad, si hay alguien que reflexiona, por eso a mí me suena, entiendo el planteo de los compañeros, creo que todas las organizaciones deben reflexionar, si alguien que reflexiona es la central sindical. Y por último quiero decir que no solo la central quien debe reflexionar, sino también estos grupos pequeños. Yo creo que, como pasa con los actos paralelos en los primeros de mayo, se termina haciendo un gran daño al país, porque los beneficios de haber tenido una central creo que están a la vista, y tiene que ver, entre otras cosas, con, frente a un gobierno de izquierda, sostener conflictos que creían juntos. Y por último, la objetividad no es si viene mañana a Bordaberry tratarlo igual. Se lo tratará igual, y todo esto entre muchas comillas, se lo tratará igual si tiene medidas iguales del gobierno, se lo tratará peor si tiene medidas contrarias a los intereses de los trabajadores, y se lo tratará mejor si tiene medidas mejores para los intereses de los trabajadores.
Gracias, ¿no? Sí, hay una afirmación ahí que me parece que conviene detenerse ante ella y reflexionar un poco. La pertinencia o no, la conveniencia o no de que haya una, dos o tres centrales sindicales y que los trabajadores puedan elegir libremente afiliarse a alguna o no afiliarse a ninguna, está en función directa de la apreciación que tiene cada uno de su propio interés y de su propio beneficio. O sea, ¿quién más indicado, en este caso, ustedes mencionaban el caso del sindicato de trabajadores del Automóvil Club, en otro caso un sindicato paralelo en el sector ferroviario, ¿quién mejor capacitado para saber qué es lo que le conviene que el propio trabajador que está decidiendo libremente estar en un lugar o en el otro? O sea, ¿quién somos nosotros para decir a los demás qué es lo que le conviene? O sea, ¿quién soy yo para decirle a nadie, a ninguna persona, a vos te conviene esto o lo otro? Cada uno resuelve por sí mismo lo que le conviene. ¿Qué es esa soberbia de decir a los demás, no, porque usted tiene que estar acá, porque, ¿y por qué? Y si el hombre entiende que le conviene otra cosa, ¿quién le va a impedir libremente que haga lo que le parezca? Lo que yo sí creo es que el ordenamiento legal y las autoridades tienen que reconocer en los hechos, y no en la mera expresión de la palabra, digamos, el derecho a que cada uno elija la entidad o no elija ninguna, y que cada uno sea libre de hacer de su vida lo que le parezca, sin estar pidiéndole permiso ni a ninguna central sindical, ni a ningún partido, ni a nadie, que sea una persona libre que haga lo que le parece que tiene que hacer.
Hanna, últimos apuntes.
Bueno, o sea, yo nunca dije que le convenga o no. Dije lo que me dijo el dirigente y lo que a mí me parece, que también tengo derecho a decir lo que a mí me parece. No estoy dándole órdenes a nadie. Insisto, yo creo que es un llamado de atención y va a ser. Yo creo que de todas maneras este grupo, esta serie de agrupaciones todavía no tiene fuerza suficiente como para escindirse, es mi impresión, no sé, el tiempo dirá. Va a depender fundamentalmente del apoyo que obtengan en el interior. Y bueno, veremos. De todas maneras me parece interesante que el PitchNT tome nota de que hay cosas que no se pueden desatender, ¿no? O sea, el hecho de que la conveniencia de ser una central única no puede estar por encima de los derechos de quienes los integran.